Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 18. Voy a entrar en la historia de la visita que el Señor hace con dos ángeles a Abraham cuando estaban bajo esos árboles grandes de Mamre. Y está anunciando que a la vuelta del año va a tener hijo Abraham y Sara. Leemos del versículo 9 hasta el 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya de la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Quiero que ustedes repiten conmigo verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Con Dios no se puede esconder. Él ve cuando nos reímos y cuando nos lloramos, está consciente, no podemos engañarle. Esta noche quiero meditar brevemente, hermanos, en esta frase: no hay nada difícil con Dios. Yo no sé si alguna vez te has dado cuenta que la vida cristiana es totalmente imposible. No sé si conocen lo que es la vida cristiana. El propósito de Dios de formar a su Hijo en nosotros. No sé si te has dado cuenta al daño tan grande que nos ha hecho el pecado. Volviéndonos a cada uno con un orgullo que revela contra Dios y que nos conduce a la desobediencia y por ende a la muerte. Y el propósito de Dios de dar vida eterna a esta raza que está totalmente perdido. No sé si has dado cuenta qué difícil es eso. Qué imposible es eso. El Dios en que creemos es un Dios de lo imposible. Y Él muchas veces deja el cumplimiento de sus promesas a largos años de espera. Pero por fin Él triunfa. Para que la gloria no sea nuestra, sino del Señor. Acabamos de cantar líneas como esto: a fin de participar en tu padecer y de tu gran poder, quiero conocerte, Señor. A fin de participar en tu padecer. Muchos no les conviene participar en el padecer, en el sufrimiento de Cristo, pero para producir vida demanda sufrimiento, y para producir la vida de Cristo en nosotros demanda sufrimiento y paciencia y largo paciencia. Pero estoy aquí en esta noche para afirmarles esto: no hay nada imposible con Dios, no hay nada imposible con Él. Es un Dios que da vida a los muertos, que transforma al hombre sumido en su pecado. Tarea para nosotros imposibles es posible para Dios. Y aquí espera Dios, le da un llamado a Abraham siendo un hombre maduro ya, Y le dice que en ti, le dice, sal de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, y vete a una tierra que yo te voy a dar, y te voy a hacer a ti una nación fuerte. Y de ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Entre el dicho y el hecho, ¿cuánto trecho? Aquí estamos viendo el cumplimiento, la primera raya del cumplimiento. Después de pasar toda su vida, tantas cosas caminando Abraham, hombre de fe, y en su vejez, Dios viene un día de paseo, camino a destruir a Sodoma por su maldad. Y de paso le dice, oye, a la vuelta del año vas a tener tu hijito. Y se ría. Leemos en otras partes que no solamente Sara se ha reído, Abraham también se ha reído, los dos se han reído. Y el nombre del hijo es Isaac, que quiere decir ¿qué? Risa, Isaac. Risa, porque se reían. Porque realmente, cuando vemos la mano de Dios trabajar, nos da risa. Es el secreto de la felicidad verdadero, cuando Dios por fin cumple su promesa en nuestras vidas. Es el Señor que hace la pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y te hace a ti en esta noche. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué dices tú? Muchos de ustedes también están enfrentando problemas que han tratado de solucionar. Y ni tú ni nadie ha podido solucionar tu problema. Y llevan este peso, como Abraham lo llevó por muchos años. Pero por fin Dios, con su poder y en su momento, cumple su promesa en los que creen. Pasamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Eso es lo que me comenzó a meditar en este pasaje, en tiempo de la Navidad. Y hoy, en esos días, leemos con Normita en Génesis este texto que es similar. Lucas 1:37. Esta vez está hablando el arcángel Gabriel a la Virgen María. El verso 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Por favor, repítelo. Nada hay imposible para Dios. ¿Quién dijo? El ángel Gabriel. Nada hay difícil para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y se quedó también hecho el milagro. Aquí otra vez se trata de dar vida en una forma imposible. La vida divina, nacido en una mujer que no conoce varón. ¿Quién puede hacerlo? El hombre dice imposible, y muchos se mofan de este pasaje porque este dice es imposible. Y es cierto, humanamente es imposible. Y humanamente es imposible que este viejo Heriberto viva la vida de Cristo. Y es imposible para ti. Humanamente no podemos ser cristianos. Es obra divina. Es obra de Dios. Pero con Dios todo es posible. Y si Él nos llama a que seamos portadores de la vida de su Hijo, Él es completamente capaz de hacer todo lo que Él había prometido. Zacarías, Elizabeth, madre y padre de Juan el Bautista, esperaron todo el tiempo sin tener hijos. ¿Cuántas veces anhelaban? ¿Cuántas veces decían? Hasta su vejez, y de repente resulta la vida en ellos. Obra de Dios. Obra de Dios. Un texto más en Mateo. Creo que es 19. Aquí el Señor está tratando con un joven rico que hace la pregunta que más interesa a Dios: ¿cómo puede él tener vida eterna? Y el Señor le dice que guardando la ley puede tenerlo. Y él dice: todo esto he guardado de mi niñez, ¿qué me falta? Y el Señor dice: te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Como era joven rico, le parecía difícil. Y el Señor dice estas palabras. Verso 23 de 19 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Repiten, por favor. Mas para Dios todo es posible. Yo creo que ya han captado la lección. Todo es posible para Dios. Quiero terminar con una lectura en 2 de Corintios capítulo 1. Verso 19. 2 de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí veo en secuencia: Dios hace sus promesas, Dios tiene sus planes. Y cuando Dios hace planes y promesas, no es sí y no. Es sí, pero es a través de su Hijo. El Hijo es el sí a todo lo que el Padre manda. No dice no, Él dice sí. Es por medio de Cristo que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Sea en nuestra salvación personal, sea en el problema que nos enfrenta en nuestra familia o en nuestras vidas, la promesa de Dios de proveer todo lo que nos falta La promesa de Dios que dice, pide en mi nombre y será dado. Estas promesas son de Dios y por medio de Cristo son sí, no no, sino sí. ¿Así leen tu Biblia? No. Dios dice sí, ¿no? O Dios dice sí. Cristo es el sí de todos los planes y promesas de Dios. Él cumple y dice sí. Y tú y yo decimos amén. Sea así. Esa es la respuesta de la fe. La fe no ve el problema, no ve las dificultades, puede verlos, pero ve más allá del problemón la promesa de Dios. Y sigue en su oración, y sigue en su posición, y sigue en su espera de Dios, porque sabe que las promesas de Dios en Cristo son sí y no no. Son sí. Y cuando vemos el cumplimiento de la promesa, nuestro corazón dice, así sea. Amén. Y esto se produce por Dios a través de su Hijo. Y el proceso está pasando en nosotros en el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si no, ni fe tuviéramos en la promesa del Señor. Así que ustedes, alumnos, han venido a estudiar. Van a tener exámenes en sus estudios, van a sudar la gota gorda. Algunos van a estar estudiando hasta de noche en la biblioteca. Pero la promesa de Dios es sí, no es no. Pide al Señor fuerzas para hacer tu tarea y vas a ver que en su tiempo vas a decir amén a todo lo que Dios tiene que enseñarte en esta capacitación bíblica. Y ustedes que tienen problemas en sus vidas, recuerden esta linda lección en esta noche. El arranque de capacitación Biblia 2001. Con Dios no hay nada difícil. Con Dios todo es posible. Con Dios la palabra en Cristo es sí. Y los que tenemos fe, decimos así sea. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Santo Padre, queremos adorarte a ti. Muchas veces luchamos, muchas veces dudamos, muchas veces lloramos frente a nuestros problemas y sentimos tan incapaces para obedecerte. Pero tu palabra nos anima a mirar tus promesas, a escuchar tus palabras y no reírnos de duda, sino reírnos de alegría. Permítanos, Señor, el gozo de ver la solución de nuestros problemas, esperando, confiando, esperando la respuesta sí a nuestras oraciones a través de tu Hijo y tu Espíritu Santo. Queremos decir, Señor, a tus promesas y a la obra de tu Hijo. Amén. Así sea. Bendice esta capacitación. Bendice todos los que han venido. Bendice los que están todavía en camino. Cuídalos, Señor. Líbranos en este tiempo de todas las enfermedades y gripes y tantas cosas inconvenientes. Líbranos también de distracciones y permita que en estas semanas podemos beber de las aguas puras y cristalinas sin adulteración de tu palabra, para que podamos regresar habiendo conocido mejor tu palabra, habiendo conocido mejor tu presencia en nosotros, fortalecidos, bendecidos, para ser bendición en nuestros lugares. Señor, te pido una bendición especial a cada persona presente en esta noche. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy hablando del camino hacia Dios. Y este es un lindo marco por lo que
Quiero leer con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Invito a abrir sus Biblias en Éxodo, capítulo 19. He titulado mi mensaje, El Camino a Dios. Y quiero recordarles que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el aposento alto, dijo estas palabras: Yo he venido del Padre, y al Padre voy a regresar. Ese es su tema en esos últimos momentos de su vida. Él supo de dónde ha venido, y él supo a dónde iba. Y yo quisiera que todos los que estamos presentes acá tengamos ese conocimiento del Señor. Sabemos de dónde hemos venido. Sabemos a dónde nos vamos. Cristo vino para esto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie se va al Padre sino por Él, por Él. Él es ese camino. Vamos a leer aquí en Éxodo, capítulo 19. Leíamos la semana pasada con mi esposa en nuestra lectura de las Escrituras. Y me llamó la atención. Israel es un ejemplo para el pueblo de Dios hoy en día. Dios ocupa muchas páginas de la Biblia con la historia de una nación redimida, porque lo que pasó a ellos pasa también en nuestras vidas. Así que vemos reflejado en la nación de Israel y su caminar con Dios muchas lecciones que nos sirven a nosotros también, que estamos en el mismo camino. Ellos salieron de Egipto, vieron al otro lado del Mar Bermejo los cuerpos lavados por las olas del ejército de Faraón, los que le habían tirado látigo, los que le habían perseguido con armas, muertos en el mar. Y ellos libres y cantaron alabanzas al Señor diciendo, el jinete y su caballo tiraste al mar. Y con brazo fuerte extendido Dios redimió a su pueblo de su mal. Y desde este momento apenas 3 meses ha pasado para que ellos lleguen a Dios en el monte Sinaí. Voy a leer del versículo 3. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te agradecemos mucho por la dicha de estar tranquilo en este primer día de la semana para escuchar la palabra tuya. Y necesitamos otra vez que tu Espíritu Santo limpie de nuestros pensamientos cosas contrarias, y permita, Señor, que recibimos luz para nuestros caminos. Es el ardiente deseo de mi corazón que cada uno presente conozca bien el camino hacia ti, y que caminamos contigo para ser tu especial tesoro, un reino de sacerdotes, una gente santa. Solo tú puedes hacer este milagro, Señor, y te pedimos que lo hagas en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor dice en este pasaje, mandó decir a su pueblo, vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Interesante, habían caminado a pie 3 meses. Al lado de mi piecito. Pero el Señor dice, les he traído sobre alas de águila. ¿Cómo han ido? ¿A pie o en avión? ¿Cómo fue? Sobre alas de águila. ¿Por qué mete esta figura en este momento? Los he traído a mí sobre alas de águila. Y en otra ocasión he mencionado esto, pero quiero repasarlo. Quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio 29 para explicar más claro lo que esta frase sigue, significa. Deuteronomio 32, verso 11. Moisés está enseñándoles un cántico para que recuerden las palabras de Dios. Y el verso 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo te guió. Esa es una cosa interesante de esta ave, del águila. ¿Qué tal está la vista del águila? ¿Tiene buen ojo? ¿Qué tal son sus alas? ¿Son fuertes? ¿Vuela alto? ¿Dónde hace su nido? Puede ser en palos altos o puede ser también en escabrosos peñascos altos que caen de frente en un lugar seguro. Ahí pone los huevos, ahí en Cuba, y ahí salen sus pollitos en el nido. Ahí están ellos pasando buena vida. Todos los días los águilas le traen carne fresquecito, le dan su piquito, le cuida bien en el nido. Hasta que esos pollitos desnudos comienzan a tener sus plumas. Ahí están en el nido, tranquilitos, alimentados, protegidos, cuidados. Pero llega el momento cuando los águilas ahí revolotean sobre el nido y comienzan a aletear. Y de repente, ¡pum! Y un cría se va al abismo, moviendo sus alitas que nunca supo volar, y está cayendo a su perdición, a matarse contra las peñas de abajo. Cuando en el momento preciso, ¡zum! Y como el aguilita tiene sus buenas garitas ahí, agarra en las plumas de la madre o del padre, y otra vez le pone en su nido arriba, hasta que aprenda a volar. Hemos cantado, puedes tener paz. ¿Dónde? En la tormenta. Yo creo que esa es la manera que Dios nos trae a sí mismo. Yo miro a algunos de ustedes no les conozco bien, pero hay algunos de ustedes que estoy conociendo, y conozco a varios aquí esta mañana que han recibido su aletazo, ¡pum! Y están así sin saber por dónde van a caer, pensando estallarse contra las peñas abajo, cuando de repente el Señor nos agarra y nos comienza a enseñar a volar, porque la vida cristiana es una vida que va hacia Dios. Tenemos que aprender a volar, no literalmente, pero espiritualmente a volar. Y es el Señor cuando dice, los he traído a mí, ese es nuestro destino, vamos a Dios, de Dios venimos y a Dios vamos. Pero en el camino tiene que enseñarnos a volar.
Por eso dice, en ese largo caminato de 3 meses he traído como en alas de águila, porque les había volteado su nido, les ha sacado de Egipto, les ha puesto en un desierto sin agua, a veces sin comida. Ahí estaban caminando con Dios, pero estaban aprendiendo lecciones que solo las circunstancias les pueden enseñar. En nuestra peregrinación a Dios, muchas veces nosotros venimos a Él porque Él mismo nos dio la aleta, nos mandó de nuestra zona de seguridad. ¿Cuántos han estado viviendo sus vidas tranquilazos y de repente un dolor y de repente una noticia mala? Lo que tienes tú es cáncer. Y te sacudiste, te pensabas estallar, y en el momento preciso alguien te presentó a Cristo y comenzabas a volar. ¿Cuántos de ustedes queriendo caminar bien, pensando que la vida está feliz, y un miembro de la familia se comienza a ir hasta el abismo y toda la familia va con él, y pensamos que va a ser un desastre? ¿Qué está pasando? Dios está aleteándonos. ¿Por qué? Porque quiere conducirnos a Él, pero sobre sus propias alas. Y en nuestras vidas muchas veces vienen tormentas. Y esas tormentas son producto de la obra de Dios, porque nos quiere traer sobre alas de águila a sí mismo. Estamos en camino hacia Dios. Quiero que ustedes notan, sin perder su cita en Éxodo, porque ya hemos terminado con Deuteronomio, explique lo que dice Éxodo. Quiero que mire un momentito en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6. Una cosa interesante que pocas veces se escucha hablar. Estoy en San Juan capítulo 6, verso 44. 44 y 45. ¿Desean leer conmigo? Juan 6, 44 y 45. A ver si leamos juntos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El camino hacia Dios es primeramente el camino hacia Cristo. Es interesante, dentro de esta Santísima Trinidad, es el Padre que sabe operar en las circunstancias de nuestras vidas y muchas veces hacernos doler, para que luego nos conduce a su Hijo. La prédica del Evangelio es la prédica de Cristo. El gran misterio del Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a Cristo? A través de nuestras dificultades, a través de las tempestades, a través de los aletazos que Dios mismo nos permita tener, para pensar que toda nuestra vida se deshace. Aunque tu mundo hecho qué, ¿cuántos has sentido? De repente tu mundo, tu nido, donde has vivido, donde has pensado ser feliz,
y toda la cosa se desarma. ¿Sí? Es para que las alas de Dios te coja en tu desesperación y te conduce a Jesucristo. Apréndelo bien, nadie viene al Hijo si el Padre no le atrae. ¿Cómo le atrae? Por las tempestades, por los problemas de la vida. Nos conduce al Hijo. Recuerden este pasaje tan histórico cuando Cristo estaba preguntando, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y Pedro por fin da en el blanco cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo responde, feliz tú Pedro, porque, escucha bien, porque carne y sangre no te hizo conocer esto, no te reveló eso, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. Y el Padre tiene maneras de enseñarnos nuestra necesidad, nuestra insuficiencia. Jamás encontramos el camino a Dios si Dios no hace mover nuestra seguridad en nosotros mismos. Desconfiar en nuestras habilidades para vivir la vida y nos conduce en nuestra necesidad a su Hijo Jesucristo, donde decimos, Dios mío, ten misericordia de mi pecador, pido en nombre del Señor Jesucristo. Es la tarea de Cristo entonces hacernos conocer el Padre. Él nos conduce al Padre y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Ya tiene la secuencia? Es el Padre que nos conduce ¿a dónde? A Cristo. Es Cristo que nos conduce ¿a dónde? Al Padre. Ese es el camino de la salvación. ¿Tú piensas que tú buscaste a Dios? Está bien. Le buscaste. Le buscaste porque Él te buscó primero. Porque Él te dio la circunstancia que puso en tu corazón buscarle a Él. Otra vez en Éxodo 19. El texto dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora hay unas instrucciones, dos cosas condicionales aquí en nuestro camino a Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, número uno, y guardares mi pacto, número dos, entonces tres cosas van a suceder. Vas a ser mi especial tesoro, vas a ser un reino de sacerdotes y vas a ser un pueblo santo para ti, tu Dios. Ese es el caminar de un cristiano que conoce a Cristo. La primera cosa que hace es escuchar su voz. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? Tú me dices, yo poco leo Biblia. Yo le digo, poco amas a Dios. Enséñame un novio, muy enamorado, con una carta de su novia, y lo guarda y nunca lo lea. ¿Pudiera suceder? Rara vez. No ve horas de abrirlo, ver lo que dice. Y no le tira al tacho después, lo guarda en un lugar secreto. Yo recuerdo en mi niñez, la primera chica que me buscó. Estaba todavía en medio. Me hizo una notita. Me ha pedido que le lleve al cine. Y me ha pedido que, me decía que me quería besar y tenía una sartén de nueves que quemaba toda la página. ¿Cuántas veces me quería besar? Y nosotros teníamos manzanos, árboles de manzanas ahí en la finca ahí. Y vi un árbol que había arrancado una rama y se había podrido dentro del árbol dejando un hueco. Yo me fui a esconder la nota en el hueco. Y un día mi padre, por mala suerte, lo encuentra. Y llegó a la bulla, pues. Pero
Ahí se ve cómo uno cuida cuando hay amor por medio. Y este libro es el libro del amor de Dios. Revela un Dios de amor, ¿sí o no? De tal manera que Dios amó el mundo. Jesucristo amó su iglesia, es carta de amor. Y nosotros no tenemos tiempo para leerlo. Tenemos tiempo para la tele, tenemos tiempo para el periódico y no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Es porque todavía no amanece todavía en nuestras vidas el Señor. No ha despertado un amor sincero para Él. Pero espérate hasta que tu vida se hace pedazos. Hasta que te das cuenta que estás lejos de Dios y lejos de auxilio. Y ves que la misericordia de Dios te perdona todo lo que has hecho y te conduce a Cristo, que murió por tus culpas y que te dé un espíritu nuevo, una vida nueva. Vas a amar la palabra de Dios. Pero cuando yo leo esta frase, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y lo leo en mi Biblia en inglés, no dice así. Ahora sí, si me obedeces, porque la palabra es oír. No solamente oír, sino hacer caso. Se ve un niño, su mamá le dice, niñito, anda, arregla las sillas o anda, barre el patio. Y el niñito está jugando, o la niña está jugando con sus juguetes. Hijito, anda, barre el patio. ¿Escucha? Sigue jugando. ¿Oye? ¿Oye? Sí oye, pero no hace caso. ¿Cuántos cristianos hay así? Usted le pregunta, ¿cómo estás? ¿Eres cristiano? Yo soy oyente, me dice, oyente. Oye, es una bulla por ahí que suena, pero no hay cuando se hace caso. Pero este pasaje, en realidad, es más que escuchar la voz, es hacer caso a la voz, es obedecer la voz. Y eso es lo que pasa cuando nos metemos en el camino de Cristo. Nuestra vida comienza a volcar a otro camino. Antes ni caso hemos hecho a Dios. Ahora es el deseo más intenso de nuestro corazón ser como Él, obedecer su palabra. Él, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que parecía, nos dice en Hebreos. Y Él es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Le obedecen. Entonces las condiciones del caminar hacia Dios, el camino hacia Dios es escuchar. Pero escuchar con intención de obedecer. Es una vida transformada. Ese es el discipulado que todos los días estamos mencionando aquí, que vamos a comenzar. ¿Qué queremos? Clases pequeñas. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra. ¿Para qué? Para que transforme su vida. Es parte del camino de Dios. Si obedeces mis palabras y guardes mi pacto, y el pacto es lo que celebramos en esta mañana cuando se levanta el cáliz y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es una vida consagrada a Cristo. Una vida que le ama a Él, ama su palabra, ama obedecer lo que lee acá. Ese es cuidar el pacto del Señor. Y si esa es nuestra vida, amar la palabra, amar al Señor, obedecer la palabra, ser transformado en la imagen de su Hijo por el poder de su Espíritu, si ese es nuestro camino, tres cosas se ocurren. Número uno. Vosotros seréis mi especial tesoro. Qué lindo es eso. Cuando yo pienso en mi vida con Normita, yo pienso que ella es mi especial tesoro. Toda mi vida, un tesoro para mí. Y en mi vejez, más tesoro todavía. ¿Cuánto me duele cuando vean jóvenes parejas de 10, 15 años pelear y separarse? No saben lo que pierden. El amor madura como el mango, se hace más dulce cada vez, ¿no? Fruto lindo. No lo pierdas. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando comenzamos a hacer caso a la palabra del Señor. Hemos venido esta mañana, por ejemplo, en la cena del Señor, cumpliendo un mandamiento. Él dice, haced esto en memoria de mí. Y si hemos funcionado en memoria, si hemos seguido la meditación, y yo sigo también las adoraciones que el pueblo de Dios hace, y mi corazón se deleite, porque están cada vez más enfocados sobre amor para Dios, amor para Cristo. Sentirle a Él, amarle a Él, enfocarnos a Él, hacer memoria de Él. Eso es lo que hace un enamorado. Y cuando nosotros sentimos eso para el Señor, ¿qué pasa en su corazón de Él? Este pueblo es mi tesoro especial, mi especial tesoro, porque me ama, porque me hace caso, porque es parte de mi novio, mi futuro esposa. Es el pueblo que Dios ha traído sobre alas de águila y está conduciendo a su propio corazón. Permítame preguntarte, hermano, ¿le amas? ¿Has creído que Él te ama? ¿O tu corazón está frío hacia Dios? ¿Qué será en nuestro mundo sin amor? Sin amor de padres, sin amor de novia, de esposa. Todo este amor viene de Dios para enseñarnos la vida, la familia. El noviazgo, el matrimonio son símbolos que Dios ha puesto en nuestra sociedad que nos conduce a Él. Él es el Padre que nos ama. Su Hijo es el novio que nos amó tanto que se entregó su vida por nosotros. Y en este amor nosotros comenzamos a obedecerle y guardar el contrato de matrimonio, el nuevo pacto de unión con Jesucristo. ¿Y llegamos a hacer qué cosa? A ver, dilo. ¿Qué cosa? ¿Así eres tú? ¿O cuando Él te mire no vale nada para Él? Eso es lo que Él quiere. Cuando Él trabaja en nuestras vidas, llega a comenzar un enamoramiento que nunca va a terminar, que va a ser cada vez en la eternidad más estrecho y más dulce. No lo pierdas. Especial tesoro. Y también dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Quiero que escuchen eso. Repítanlo. Todo el pueblo de Dios son sacerdotes. Algunos vienen de un trasfondo católico romano y a veces ellos piensan que la iglesia católica tiene solamente sacerdotes entrenados. Pero si usted le pregunta a ellos, va a decir, tú también eres sacerdote. Te van a decir, porque es cierto. Si eres cristiano, si Dios ha obrado en tu vida y conoces a Cristo como el tesoro más grande de tu vida sin haberle visto la mesa, y ahora está tu vida doblegándose cada vez más a la obediencia de Él, a vivir unido con Él en contrato matrimonial. Si tú estás experimentando esto, eres especial tesoro y eres un sacerdote. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. Mira lo que dice Pedro. Pedro nunca dice que él es la piedra principal de la iglesia, sino Cristo es esta piedra. Escúchale. Pedro está escribiendo aquí en el capítulo 2, verso 4 de su libro, diciendo, acercándoos a Él, hablando de Cristo, hablando del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo, desechado ciertamente por los hombres que no le conocen lo desechan, mas para Dios escogida y preciosa, Jesucristo. Ahora lo que dice, vosotros también, en versículo 5, vosotros también como piedras vivas, Ya que hemos tocado a Cristo, la vida en Él de su Espíritu ahora está en nosotros, nosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hace el sacerdocio santo? Ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la vida de un cristiano tener un ejercicio hacia Dios en adoración, en gratitud. Entramos en su presencia con gratitud, es una ofrenda, un sacrificio. El cristiano verdadero ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Tómame, Señor. Estoy aquí para servirte a ti. Basta lo que he perdido tiempo sirviendo mi egoísmo. Ahora quiero servir, consagrar mi vida a ti. Es un sacrificio que elevamos a Dios en adoración. Y cuando esto se hace, nuestros labios, nuestros afectos, nuestros pensamientos son de Él y vivimos cantándole alabanzas, sacerdotes. Vivimos clamando, sacerdotes. Vivimos intercediendo por la gente perdida. No sé de ti, pero doblo mis rodillas con mi esposa en las mañanas, en las noches, y pedimos por muchos de ustedes. Sus nombres están delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, ustedes también, si son de Cristo. Todo cristiano que ha sido revolteado de su seguridad, de su nido, y ha conocido a Cristo por la gracia de Dios, llega a ser obediente, llega a ser un especial tesoro, llega a ser un sacerdocio santo. Ofrece sacrificios espirituales a Dios, aceptables, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Deja tu ojo pasar y voy a terminar con esto. Verso 9. Según 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo les he traído a mí sobre alas de águila, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hace el sacerdote real? El sacerdote real anuncia las virtudes de Cristo. Su tarea es hacer discípulos de cada criatura. No ve horas cuando tiene un amigo, una amistad, contarles del Señor, introducirles al que le ama, al que ha sacrificado su vida por ellos. Somos un sacerdocio santo para hacer nuestro trabajo vertical delante de Dios. Real para hacer nuestro trabajo horizontal ante la gente, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. El sacerdote representa al pueblo necesitado a Dios. Y el sacerdote representa Dios al pueblo necesitado, para en la brecha entre el mundo perdido y el Dios que le ha rescatado. ¿Eres tú parte de este sacerdocio? Dios te ha botado de tu nido para conducirte a Cristo. ¿Le has conocido? ¿Le amas? ¿Le obedeces? ¿Amas a su palabra? ¿Estás aprendiendo a obedecerle? Eres parte de su tesoro especial, de su sacerdocio santo. Y como dice aquí, nación santa. El último punto en Éxodo es gente santa. No se asusta de esta palabra santa. Algunos dicen, santo, solo Dios. Nadie es santo. Y comenzamos a hacer excusas de nuestra humanidad. Somos humanos, tenemos que pecar. La palabra santa es separada. Dios es santo y su nombre es santificado. ¿Qué quiere decir? Está apartado del mal. Cuando decimos santificado sea tu nombre, su nombre no se mete en la suciedad de nuestro mundo. Sea honrado, sea separado del mal. Y el cristiano que conoce a Cristo, que está en obediencia a Cristo es separado del mundo malo que desconoce a Él. Él entremezcla con ellos, pero con el fin de ejercer su sacerdocio, no con el fin de deleitar en sus suciedades. Es santo, es consagrado, es separado del sistema de la maldad, del orgullo, del fango. Es luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que hace Dios. Ese es el camino a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en esta casa, en esta mañana, a través de su palabra santa. Y si está en crisis su vida, levanta tus ojitos y date cuenta que estás allí porque el Padre quiere ponerte en el camino hacia su corazón. Pongamos de pie, por favor. Permíteme preguntarte, ¿dónde caminas? Permíteme preguntarte, ¿de dónde has venido? ¿A dónde vas? Permíteme decirte que el Dios que te ha hecho, que te ha dado tu vida, que está manteniendo tu vida hasta ahorita, te ama. No está inculpando culpas ahora. Está reconciliando la gente a través de su Hijo. ¿No puedes dar una vista a tu vida, a ver las circunstancias que te tiene aquí en esta mañana? ¿No puedes creer que Dios te ha botado de tu nido para ponerte en el camino de Él? Porque te ama. Si tú dices que el golpe ha sido brusco, rudo, si el diablo ha dicho, ¿dónde está el Dios que te hace sufrir? Date cuenta que tu incredulidad es grande, que tu orgullo es inmenso, que te tiene ajenado de Dios eternamente. Y Dios en su infinita sabiduría sabe medir el golpe que necesitas para humillarte. Yo te ruego en esta mañana que mires las circunstancias de tu vida y lo reciben de la mano de Dios. Y mira adelante el camino donde Dios te quiere poner. Pon tus ojos en Cristo. Él es Dios. Él te ama. Él te dice, si quieres, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Quiere hacerte parte de su especial tesoro, de todas las naciones de la tierra. Quiere hacerte un sacerdote útil en su reino. Quiere hacerte gente santa. No lo resistas. Invítale esta mañana. Dile, aquí está mi vida, Señor. Entra en mí. Hazme amarte, seguirte, oírte, obedecerte, servirte. Padre Santo, en tus manos encomendamos la palabra tuya. Te doy gracias por cada persona que está escuchando. Y te pido que utilices tu palabra, Señor, para abrir nuestros ojos, para que nazca esa fe verdadera que transforme nuestras vidas en algunas personas en esta mañana. Te imploramos tu misericordia, te damos gracias por tu gracia, tu amor, tu camino seguro hacia ti, camino de vida eterna. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor.